nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Carlos Villalobos, le doy la bienvenida a La Lupa. Este espacio se llama La Lupa. A partir de esta hora, a las 11 y 2 minutos, usted está en sintonía de CRC 89.1 Radio. Y a partir de este momento, durante los próximos 54 minutos, esperamos compartir con usted precisamente algún tema de actualidad para que usted tenga noción de mayor noción de lo que esté sucediendo más allá de la noticia. Yo le agradezco a usted que está a través precisamente de nuestra frecuencia madre 89.1, pero también a través de todas nuestras plataformas virtuales como La Lupa CR en Facebook y CRC 89.1 en Facebook. También estamos en la plataforma mundial de cadena radial costarricense crc.cr para todo el orbe. Ahí usted escoge nada más nuestra emisora 89.1 y está donde esté, la puede escuchar. Y también estamos en televisión, canal 49.1 de televisión abierta, se llama CRC TV. Ahora, por cierto, estamos, bueno, aparte de las que ya estamos, como Liberty, Canal 549, como Canal 54 de Plus TV, como Vocex, también estamos en Cable Occidente, pero ese tiene dos canales, tiene el 63 en toda la zona de Occidente primario, que sería como Sarchí, Grecia, Naranjo, y también estamos ahora en Canal 28.1, de televisión abierta en San Ramón y toda la zona. Así que saludos a todos los ramonenses que ahora pueden vernos a través de su cablera, Cable Occidente. Hoy tengo un tema para ustedes que lo tenía planeado y les voy a contar así, porque ustedes son nuestra audiencia, pero son también nuestra familia. Y así es la radio, ¿verdad? Teníamos planeada y pautada desde antier una entrevista con la vocera del Sindicato de Médicos Especialistas, del SINAME, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, que como ustedes saben, están en este momento en una puja con la Caja Costarricense del Seguro Social, en este momento una decisión de ellos de no trabajar horas extras y están negociando mejores condiciones para precisamente estos médicos que, por lo que nos dimos cuenta, trabajan mucho más horas extras que su propia jornada normal. ¿Por qué razón? Pues no lo sabemos realmente. Queríamos conversar precisamente con la doctora Tami Mesa, que amablemente nos confirmó que venía y nos llamó hace 9 minutos, 10 minutos, para decirnos que algo pasó en las negociaciones y ella tiene que incorporarse a una reunión con la gerencia médica de la caja y la gerencia de la caja. Entonces no va a estar con nosotros. Yo lo que quiero decirles con esto es que posiblemente vamos a hablar con ella brevemente para que ustedes vean que efectivamente ella iba a venir y no va a poder hacerlo. Don Eduardo Chavarría me avisa levantando la mano si la tenemos en línea. Todavía no. La tenemos en línea. Tenemos a la doctora Tami Mesa del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Buenos días, doctora.
Buenos días.
Les explicaba a nuestra audiencia que usted la íbamos a tener aquí en nuestra mesa de transmisión, pero bueno, así es la vida y así es la radio incluso. Usted nos llamó hace unos minutos para decirnos que algo pasó y no puede venir. Yo quería que usted nos dijera de viva voz cuál es la situación actual, nada más brevemente, y por qué, qué es lo que se está moviendo, que los llama ahorita a reunirse con la gerencia. Doctora.
Bueno, espero. Vamos a ver, en estos momentos la reunión que tengo no tiene nada que ver con eso. Otra cuestión que necesitaba atender.
Okay.
El movimiento se mantiene fuerte, el movimiento se mantiene con la dirección que empezamos desde el día uno, que es condiciones laborales para los médicos especialistas adecuadas.
Correcto.
Dentro de esas condiciones va un salario competitivo, correcto, pero nosotros también, como yo creo que ha sido publicitado a lo largo y ancho de las redes sociales últimamente, nosotros estamos en busca de lo que es una mejora en condiciones laborales. Condiciones laborales, todas ellas. Esto es un movimiento gremial, no es un movimiento únicamente sindical, sino que nosotros somos la voz de un gremio que se está expresando en estos momentos. Finalmente, porque realmente aquí han salido a la luz situaciones que tienen muchos, pero muchos años de estarse dando, que nadie ha resuelto, ni la administración activa, ni nadie. En algún momento alguien pregunta que cuál es la que algunas voces no se escuchan. La voz de los médicos especialistas no se ha escuchado nunca.
Así es.
Y les puedo decir que nunca se ha escuchado la voz de los médicos especialistas. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos sido un grupo ni de ir a paro, ni de ir a huelgas, ni de nada. Siempre seguimos atendiendo pacientes, seguimos operando, seguimos atendiendo consultas, seguimos haciendo procedimientos, seguimos haciendo de todo. Nunca, nunca, nunca antes los médicos especialistas, como un frente único, se ha manifestado en contra de sus condiciones laborales. Esta es la primera vez, ustedes pueden hacer revista a lo largo de los años, y esta es la primera vez que todos los médicos que trabajamos en la institución dijimos ya basta, ya es suficiente, las condiciones son deplorables. Ustedes mismos han visto las fotografías que, como les digo, a lo largo y ancho de las redes hemos tenido por todo lado. Tenemos gente que duerme en el piso, en un colchón. Tenemos gente que se sienta a comer en el piso. Gente que departe y comparte con mapaches, con ratas y con cualquier otra cosa que se le ocurra pasar por ahí. Yo no estoy diciendo nada que ustedes no hayan podido ver gráficamente.
Correcto.
En las redes sociales. Y que conste, son páginas, son... son conductos de redes sociales que existen desde hace muchísimo tiempo, no son cosas que aparecieron a raíz del movimiento, no, son cosas que existen como medio de expresión de la gente que está bajo esas condiciones desde hace mucho tiempo. Entonces, bajo esa premisa, por la queja generalizada de todos en las condiciones en las que estamos trabajando, es por eso que el movimiento nace, y nace precisamente como lo que le digo, es un movimiento por nuestras condiciones laborales. No, incluye también un salario competitivo, y competitivo.
Eso le iba a preguntar, doctora, no es solo una lucha por mejorar el salario, sino que además incluye la lucha por mejorar otras condiciones que la gente no se imagina, que hemos podido ver, como usted dice, en redes sociales, pero que ustedes, que tienen jornadas extraordinarias, han tenido que enfrentar durante mucho tiempo. Va más allá del salario.
Es correcto. Desde el día uno, nosotros hemos sido muy claros en que la lucha es condiciones laborales. Nosotros empezamos con todo esto desde el año pasado. Ya vamos casi para un año. Así. Para el mes de agosto del 2023 teníamos un movimiento exactamente igual a este planteado. Igual que el año pasado, se enviaron todas las notificaciones en tiempo y forma correctas. La junta directiva y las gerencias estaban enteradas del movimiento. Nosotros fuimos llamados, atendimos el llamado a la negociación en julio del 23. Se firman unos acuerdos que también han sido socializados ampliamente en redes sociales, en todos nuestros canales de comunicación. A razón de los acuerdos, se depone el movimiento. ¿Por qué? Porque fue una acción de buena voluntad. Fue lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar en el asunto, ya logramos la atención, vamos a trabajar en el asunto, y a partir de ahí se abrieron mesas de trabajo.
¿Y hubo compromisos?
Claro, como le digo, eso está en todas las redes, puede buscarlo en el Facebook, en la página, en donde usted quiera. Por todos lados.
¿Y qué pasó? Que a estas alturas entonces ustedes tienen que volver a hacer movimiento.
Pasó que nada pasó. O pasó que pasaron muy pocas cosas.
Sí, sí. Realmente. Los compromisos entonces, adquiridos no se cumplieron.
No han sido cumplidos. Okay. Entonces trabajamos muchísimas cosas desde el punto de la Dirección de Bienestar Laboral de la institución, que ellos han sido muy, pero muy importantes en poder evidenciar las cosas que están mal de una manera objetiva. Se levantó un sondeo, una encuesta a los médicos especialistas, precisamente valorando condiciones laborales, de ambiente laboral específicamente, y algunas de clima organizacional. Para este instrumento fue casi que un poquito más del 50% de los médicos especialistas que laboran en la institución, lo cual constituye una muestra estadísticamente súper significativa.
Claro.
Los que respondieron, y este informe, esta encuesta genera un informe donde se exponen básicamente todas las problemáticas que estamos en estos momentos nosotros, a las que les estamos dando voz. Aparte de eso, trabajamos también con la Dirección de la Administración, y Gestión de Personal, viendo otros temas en relación con pagos y demás, porque bueno, parte de las cosas que nosotros reclamamos como una condición laboral, como un derecho laboral, es el pago oportuno. Hemos sido, y aquí no es solo los médicos especialistas, sino todos los empleados de la institución, nosotros tenemos rezagos en los pagos de meses. Yo no sé cuándo fue usted la última vez que le dijeron, espérese 4 meses para empezar a pagarle, a pagarle, y cuando le empezamos a pagar, le pagamos 4 meses juntos de salario, para delicias de fotos y demás que aparecen por redes sociales por todo lado. Yo al día de hoy conozco una persona que empezó a trabajar en diciembre del año pasado, y hoy 5 de abril, no ha recibido un 5 de pago.
No me diga.
Ah, bueno, entonces, precisamente de esas son las situaciones. Cuando yo le digo condiciones laborales, son condiciones laborales, es una cuestión integral. Nosotros tenemos que poder estar en un lugar por lo menos de medio ver para poder trabajar adecuadamente y poder dar una atención oportuna y adecuada.
Doctora, precisamente
en momentos tenemos nada parecido a eso, y a eso me refiero.
Por esa
apostaron al CIPEL, que empezaba en marzo, y todavía no le pagaron al último día de marzo. Entonces, no lo sé.
Por lo delicado de las funciones que ustedes generan, pues, deben de tener las condiciones mínimas. ¿Por qué no le explica, por favor, cuál es a nuestra audiencia? ¿Cuáles son las tareas que ustedes realizan? ¿Cuál es, digamos, la importancia de las especialidades en la medicina y en la atención en la caja? Por ejemplo, un par de ejemplos, si usted fuera tan amable, para que la gente lo entienda muy bien.
vamos a ver, nosotros somos el grupo que estamos en estos momentos protestando, somos los especialistas de la institución. Entonces somos todos los médicos que fuimos más allá de la medicina general para obtener una especialidad, un grado de especialización médica. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un enfoque más especializado en diversos aparatos o sistemas. Uh-huh. Entonces somos el reumatólogo, el internista, el otorrino, el neumólogo, el patólogo, el anestesiólogo, el cirujano, el ortopedista, el neurocirujano. Nosotros somos los especialistas.
Claro.
Somos los que entonces, cuando hay un diagnóstico o cuando hay un manejo más específico y más delicado que atender, es a donde se refieren los pacientes.
Claro. Incluso en las emergencias hay presentes especialistas, siempre tiene que
haber. Claro que sí, los emergenciólogos.
Claro.
En los servicios de emergencias tenemos emergenciólogos, hay cirujanos y también hay médicos internistas que funcionan ahí. En algunos lugares también hay médicos de familia trabajando en los servicios de emergencia.
Doctora, respetando que usted tiene que ya trasladarse,
nada más
quiero cerrar con esto. La caja acaba de filtrar una información de que se aprobó un aumento de 10% algo general para todos los médicos. ¿Este anuncio detiene el movimiento? ¿Cambian algo lo que ustedes están impulsando?
Precisamente usted acaba de decir la palabra clave, la caja acaba de filtrar o hizo un comunicado, no sé cuál de las
dos. Todavía no ha habido comunicado.
Pero lo cierto del caso es exactamente a eso es a lo que iba. Hey, hay una noticia, yo no tengo una notificación oficial de absolutamente nada, ni de términos de absolutamente nada, y como le digo, nuestro movimiento en ningún momento se trata de un aumento salarial, nuestro movimiento se trata de condiciones laborales.
Claro. Claro, va más allá. Entonces, por ahora, sigue la situación de las horas extras con los especialistas.
Correcto, porque a pesar de que ha habido amagos de todo, como todos bien sabemos, por lo menos en este país, gracias a Dios no vivimos en otras latitudes, por lo menos en este país a nadie se le puede obligar a trabajar más allá de su jornada laboral.
Nada más, me encontré en redes sociales a un exdiputado famoso porque en algún momento se le allanó su oficina, divulgando una lista de salarios de especialistas de la caja y haciendo mofa de que ustedes ganan más en horas extras que en horario regular. ¿Esto funciona de esta forma? ¿Es tanta la necesidad de las horas extras?
Vamos a ver, esto tiene varias aristas. Las publicaciones de la persona esta son simpaticísimas. Porque justo hace 2 minutos no le estaba hablando yo a usted de alguien que tiene 4 meses que no le pagan.
Sí, correcto.
¿Qué va a pasar cuando a esa muchacha le paguen?
Claro, ahí viene la cifra inflada totalmente.
Exactamente. ¿Acaso que usted ve ahí, si ustedes le están acumulando 2, 3, 4, los meses que sea pendientes que tenga de jornadas ordinarias y o extraordinarias también encima de la jornada ordinaria?
Claro.
¿Qué va a pasar cuando, digamos, que si a usted llegan y le dejan de pagar 4 meses y le sacan el recuento al final cuando le pagan todo de un solo, ¿usted cree que usted saldría en esa lista?
Sí, claro, claro que va a salir. Bueno, o sea, no significa que esas son las horas extras de este mes.
No.
Nada más,
no,
porque
no significa absolutamente nada.
Ese orden.
Por eso le digo, entonces...
Es que él está haciendo el juego, digamos, está haciendo un juego político.
Bueno, ¿verdad? Juego le hacen las personas que abren la publicación y que la ven y que, comentan, bla, bla. O sea, juego le hacen ellos. Yo realmente tengo clarísimo de qué se trata el asunto y claro. Como le digo, ni siquiera abro una publicación de estas personas. O sea, mi tiempo es muy valioso, realmente. Para mí, mi tiempo es muy valioso. No lo desperdicio en cosas así, y menos en personas así.
Doctora.
Entonces, ahí, eso con ahí. Uh-huh. Después, tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario, como bien... No sé si usted visita nuestras redes sociales, los invito a sumarse al Instagram o al Facebook o donde quiera. Un día de estos, uno de nuestros colegas nos hizo una representación bastante gráfica de por qué estamos hablando de 2/3 partes, porque representa 2/3 partes del tiempo. El día tiene 24 horas y nosotros trabajamos las primeras 8, las segundas 2/3 partes del día van a tener la remuneración por
extra.
2/3 partes.
Claro.
Correcto. O sea, no, yo no sé de dónde esperarían que usted, si está trabajando otras 16 horas más, otras 15 horas más, otras 24 horas más le vayan a pagar menos que en la jornada laboral ordinaria.
Es ilógico.
Exactamente, uno más uno sigue siendo dos todavía.
Okay, y si y es más por las jornadas entonces por las cuales está organizada la caja, o sea, así funciona.
En estos momentos la escasez de especialistas es una situación a nivel mundial, porque si usted se pone a revisar, esto es un es una problemática a nivel mundial. El abuso también de las condiciones laborales, dicho sea de paso, también es una problemática a nivel mundial. Incluso en un país oriental, no hace más de un mes, hubo una renuncia masiva.
Caramba.
Ajá. Entonces, esto le da a usted una luz que si estamos teniendo problemas en un país oriental y estamos teniendo problemas en países europeos y estamos teniendo problemas en alrededor del mundo en términos generales.
No es un invento de Costa Rica.
No, mira que aquí no estamos descubriendo el agua caliente.
Sí. Como lo ven, lo están poniendo algunos en redes sociales.
Yo
le cito lo de redes sociales porque es lo que está viendo la gente. Igual que los ve a ustedes, uh-huh. Ve toda esta gente que los está llevando la contraria. Cierro, doctora, porque yo sé que usted tiene que irse. Nada más, la inopia que se declaró ayer, ¿cómo la reciben ustedes?
Le devuelvo la pregunta. ¿Usted ha visto los comunicados que el Colegio de Médicos ha estado emitiendo recientemente?
Correcto, correcto.
Ajá. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que va en relación con eso?
¿Qué explicaría usted?
La inopia es un procedimiento claramente establecido. Tiene criterios y tiene una normativa claramente establecida. ¿Qué consta? Estamos totalmente de acuerdo que aquí la palabra normativa, leyes, reglas y demás no significa mucho para algunas personas. Pero viera que en el Colegio de Médicos sí tiene un significado y sí se respeta. Claro. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo leído los comunicados del Colegio de Médicos, uno tendería a pensar que el colegio va a ser consecuente con su posición, que siempre ha sido muy formal, muy correcta y muy adecuada.
Sí, bueno, leímos al fiscal, el fiscal del Colegio de Médicos fue enfático.
Sí, es que... Volvemos a lo mismo, o sea, aquí vivimos en Costa Rica, país democrático, un estado de derecho donde yo me apego a mi derecho a trabajar las horas que tengo que trabajar y a descansar en las horas en las que tengo que descansar. No puedo ser obligada a trabajar, es como que yo llegue mañana con un látigo y le diga, vea señor, a usted le toca trabajar las horas que a mí me dé la gana.
Eso es otro régimen.
Esto es no otro lugar. Exactamente, eso no es aquí, que incluso en estos momentos también estamos teniendo problemas de ese tipo en la institución, ¿verdad?
Por autoritarismo.
Es correcto. Entonces, vamos a ver, tal vez no sé si autoritarismo, pero sí estamos teniendo unas interpretaciones muy personalísimas y exquisitas de palabras y de entendidos que tal vez no están ahí. Entonces, esto va a ser algo que va a derivar probablemente en situaciones legales a mediano y largo plazo, porque nosotros sí estamos tomando los pasos para judicializar las situaciones que sean necesario judicializarlas y correspondiendo con las denuncias que toquen hacer. O sea, estamos haciendo todo lo que hay que hacer realmente. Si estamos actuando dentro del marco de la legalidad, cosa que es muchísimo más que evidente, yo pienso que sumado a esto, como le digo, la posición del colegio ha sido consecuente de acuerdo a normas, reglamentos y demás.
Claro.
Todos estamos muy claros en la posición en la que estamos. Los que tienen una nebulosa pareciera todavía son otras personas, no somos nosotros.
Doctora, muchas gracias. Doctora, ¿cuál es su especialidad?
Yo soy anestesióloga.
Muchísimas gracias por ayudarnos este ratito, de verdad, muy amable.
Mucho gusto y después tal vez si quiera lo podemos retomar.
Lo más vamos bien, a retomar.
Disculpas por esto.
Muchas gracias, más bien. La doctora Tami Mesa, que nos atiende vía telefónica, ya estaba, se había comprometido a venir, tiene una emergencia que tuvo que cubrir y no le daba chance de desplazarse, por eso le robamos 23 minutos, eran 5, pero logramos hablar con ella para poner en perspectiva. Ahora que vienen en la lupa, bueno... Ustedes están poniendo atención, ustedes se han informado, han visto noticias, han visto enfoques diferentes y yo quiero que ustedes opinen acá como se acostumbra en nuestro programa, que hay libertad de expresión, siempre que haya respeto. Yo quisiera invitarlos para que usted marque el 9050-891-891 o nos comente a través del WhatsApp 8666-8916 sobre el tema de los especialistas, la protesta de los especialistas médicos, especialistas de la caja, que por lo menos según la perspectiva que nos pone la entrevistada de hoy, es un asunto que va más allá de un aumento salarial, va mucho más allá, va más allá hacia las condiciones de trabajo, hacia el respeto a su formación, a su experiencia y a lo delicado que es la especialización que cada uno tiene. Es que pónganse ustedes, digo, no es que se ponen, si a ustedes les toca ir al hospital y ser intervenidos, ustedes se ponen en las manos de estos especialistas. Todos nos ponemos en las manos de ellos. La entrevistada que acaba de estar con nosotros, la doctora Tammy Mesa, es anestesióloga. Imagínense lo fundamental que es el trabajo de un anestesiólogo en una intervención quirúrgica, en donde una gota más, un segundo más de la anestesia puede significar el que usted deje de vivir. Entonces, solo les pongo ese ejemplo. Yo los invito, son las 11:25, vamos a tener un rato para que ustedes nos llamen al 9050-891-891. ¿Qué están viendo del movimiento de los médicos especialistas? ¿Qué analizan? ¿Qué les queda? ¿Cómo ven la respuesta que ha tenido la Administración Superior de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Ha sido suficiente? ¿Ha sido activa? ¿Ha sido de apertura? ¿O todo lo contrario? No sé cómo, yo quisiera que ustedes nos llamen y nos comenten específicamente sobre este tema, en esta modalidad que ustedes también saben que tenemos aquí en La Lupa. A las 11:25, antes de la pausa, vamos a recibir una primera llamada, a quien le agradezco que nos llame y participe. ¿Con quién hablamos?
Martín Hidalgo.
¿Cómo está, mi estimado don Martín? ¿Qué tal?
Bien, gracias a Dios. Gracias por abrir el espacio en que uno puede tocar varios tópicos del diario vivir, ¿verdad?
Esa es la idea, así es, así sí, que claro. Bienvenido.
Sí, gracias. Mire, periodista, qué dilema. Poniendo, digamos, abordando el caso de la misma, la especialista Díaz era, esa muchacha que acaba de
Mesa,
llamar.
Mesa.
Sí, ok.
La doctora Mesa.
La doctora Mesa. Qué dilema, porque, digamos, uno está bien sabido que ella tuvo que gastarse, me imagino, 6 años de carrera. No sé si otros 6 años en la especialidad.
Correcto.
Ok. Y sobre todo en lo que es la parte de anestesia, porque, como dice usted, una gota más, o no sé cómo, en qué, sí. Es menos la graduación, una persona se puede quedar en operación, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Correcto.
Y pasará, ok. Entonces, pasa lo siguiente, ese es el dilema, ¿verdad? Después, ante una urgencia o una emergencia, tiene que ir, ya que haya una operar una persona, esta señora tiene que ir, o el anestesiólogo.
Sí.
Entonces dice uno, está bien, ellos tienen sus derechos, y como le digo, se gastaron 12 años, y eso vale, eso se tiene que pagar. Pero también en el otro extremo, veamos el caso de una persona que viene allá para adentro de Puriscal, o de Acosta, o de Cotobruz, y necesita ser atendida, y se está dando esta situación. Yo tengo entendido que los médicos hacen un juramento hipocrático, ¿verdad?
Correcto.
Que ante una situación tan extrema, como el caso que se está viviendo los dos, pienso que es extrema, ¿verdad? Para unos yo creo que sí es extrema, para otros se montan en esa corriente. Y tienen que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces,
claro, ellos están cumpliendo la jornada de 8 horas normal.
Claro, por eso, como le digo, situación, ese juramento dice que ante una situación que se esté dando y una persona se esté muriendo, ya hay una prioridad, ¿no?
Exacto, la vida.
Entonces, que alguien explique eso, por favor. Muchas gracias, periodista.
Gracias, don Martín, gracias por llamarnos. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero los invito para que alisten su llamada al 9050-891-891. Estamos hablando hoy sobre el movimiento de médicos especialistas que tiene conmocionada a la seguridad social de este país, a la salud pública de este país, porque parece mentira, están trabajando sus 8 horas, pero no dan abasto. La escasez de especialistas hace que no den abasto. Nos hablaba la invitada que son jornadas de 24 horas. Y a partir de las 8 son extras. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ir a una pausa y espero sus llamadas una vez que volvamos. 11:28, esto es La Lupa.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocé el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Continuamos en La Lupa, 11:31 de esta mañana de viernes. Gracias por cerrar semana con nosotros. Algunos cierran semana el viernes, otros seguimos trabajando sábado y hasta domingo. Pero bueno, qué dicha que están ustedes aquí sintonizados. Gracias a quienes han estado reportando la sintonía. Por ejemplo, aquí doña Rosario Alvarado a través del 8666-8916, WhatsApp. Dice, buen día don Carlos, los derechos humanos no se negocian. Muy agradecida con los señores doctores por tanta bondad y trabajar tanto y todo lo que dieron en la pandemia pasada. Dios los bendiga y tome la situación en sus manos. Defendemos la caja más que nunca. Gracias doña Rosario por su reporte y por su opinión. Gracias a doña Yari Gómez también, que nos mandó una pregunta y no la vimos a tiempo, pero es interesante y ya vamos a abordarlo eso, pero ustedes son los que en este momento tienen el control de los temas, del tema aquí, de su opinión, a través del 9050-891-891. Tenemos una llamada pendiente ahí, don Eduardo Chavarría nos la conecta y le damos los buenos días. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. María Elena Salazar.
Bienvenida, doña María Elena. ¿Qué tal?
Muchas gracias, gracias, don Carlos. Mire, mi solidaridad con los médicos especialistas y con todos los trabajadores que crean que están vulnerados sus derechos, de cualquier índole y de cualquier naturaleza que el trabajo sea. Precisamente para eso se creó la organización sindical, la organización laboral, para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y si estas personas consideran, porque es un tema, este tema de los médicos especialistas es un tema recurrente, es un tema antiguo, que ha merecido una atención especial y una solución. Y aquí no se vale, entonces, colocar a los pacientes en medio de este conflicto para evidenciar que no hay ningún interés de los representantes patronales de solucionar el problema. Porque aquí la enorme responsabilidad es llegar a acuerdos. Cuando hay un conflicto laboral en un hospital o en una empresa o sencillamente entre grupos de trabajadores, lo que cabe es el diálogo, lo que cabe es sentarse a ver cuáles son las posiciones y de una manera muy pero muy adecuada llegar a soluciones, pero no querer utilizar a los pacientes y las necesidades tremendas y los derechos humanos de los pacientes para justificar que no haya diálogo, acuerdo y que no se puedan llegar a cumplir con los derechos laborales de estos trabajadores. Eso es lo que no se vale. Y eso es lo que generalmente hace el Estado patrono, o la caja en este caso, las autoridades de la caja. Este problema no lo han resuelto. Entonces, la forma de solucionarlo es buscar la medicina privada, cosa que más bien es agravar el conflicto, es agravar el problema. Entonces, ¿qué requerimos los costarricenses? Que se pongan de acuerdo las partes, que se atiendan los derechos de los trabajadores, que se atiendan los derechos de los enfermos a tener el servicio, pero que no se les convierta en el chivo expiatorio para privatizar servicios, porque en último caso, las autoridades de la caja que no han querido solucionar a tiempo este conflicto, lo que están haciendo es aprovechándolo para seguir trasladando servicios públicos a manos privadas, y se trata de la salud. Así que mi solidaridad con estos trabajadores, y como costarricenses exijamos soluciones prontas, adecuadas y de acuerdo con los derechos humanos, sin que sean tomados como víctimas y convertir en más víctimas a los pacientes. Muchas gracias, don Carlos.
Gracias a usted, doña María Elena. Muy claro su criterio, realmente gracias por llamar. Estamos hablando de los médicos especialistas, el movimiento que hay en el 9050-891-891 a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Doña Mari NQ dice: soy fiel oyente de La Lupa en general y quiero contarles cómo es el consultorio donde me atiende la geriatra en Cartago, y le voy a decir gracias a Dios que a pesar de mis padecimientos todavía me puedo mover con mi bastón, por no tendría que subirse a la camilla o a su escritorio. Y mejor ni decirle, si fuera en camilla, tendría que vernos en la salita de espera. Y créanme que lo que digo es literal. Saludos a doña Mari NQ. Araceli Elizondo dice que la invitada toque el entranque médico, el beneficio. Interesa saber en qué quedó el juramento hipocrático. Y bueno, a veces la gente quiere que uno hable y diga solo las cosas como ellos creen que se deben decir. Y uno también aquí con el micrófono al frente tiene la libertad de decir las cosas como uno quiere. Si yo no quiero mencionar al exdiputado que mencioné ahora en la entrevista, no me da la gana mencionarlo y no lo menciono. Entonces hay una persona, bueno, un usuario, algo aquí que se identifica y como Rodolfo Solano en las redes sociales de La Lupa, que me regaña y dice que por qué, que al pan pan y al vino vino, y se burla de que esto es este periodismo. Eso, no, esto es una decisión mía, y si yo no quiero mencionarlo hoy, no lo menciono. ¿Me entiendes? Es parte de la violación a la libertad de los demás. Y dicen que mi libertad termina donde empieza la del otro. Así que a quien escribe el nombre de este Rodolfo Solano, le digo, bueno, está bien, gracias por opinar, pero opine usted lo que quiera, yo se lo respeto, pero no me imponga o quiera imponer a mí lo que yo digo o hago cuando tengo el control del micrófono. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buen día, don Carlos Villalobos. Mi nombre es Víctor Barrantes.
Don Víctor, bienvenido a La Lupa de nuevo. ¿Cómo está?
Muy bien, por dicha. Aquí siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que enseñanza-aprendizaje, con esas exquisitas exégesis de quienes participan y me ponen a analizar.
Cuénteme su opinión.
Dicho eso, permítame en primera instancia, con el respeto que merecen quienes participan, no confundamos trabajadores con funcionarios. Y la Constitución Política y el Código de Trabajo hace la gran diferenciación. Trabajador es el que produce la riqueza en el sector privado. Produce plusvalía, como diría Carlos Marx, porque aquí entendemos la plusvalía de otra manera. En la doctrina marxista, plusvalía es el plus más valor del trabajo que no se retribuye. Es el que produce la plusvalía, entendamos plusvalía, el valor del trabajo no retribuido que va más allá de lo que debe de producir por lo que le pagan. Entonces no confundamos trabajador con funcionario. Funcionario no produce riqueza, produce servicios, no produce bienes, y está a expensas de lo que paga el pueblo. Pero voy a esto, permítame, y discúlpeme, voy a contrariar un poquito a la persona que usted invitó hace un rato, a la anestesióloga, cuando dice que ellos no están obligados a prestar el servicio extraordinario. Permítame, de la doctora Mercedes Valverde Cope, Legislación Laboral, cuando llevé la carrera, otra más, perdónenseme la petulancia y la soberbia, de la licenciatura en Administración de Trabajo con énfasis en Recursos Humanos de la UNA. Dice, solamente cuando en la empresa se presentan circunstancias especiales que exijan la prestación de servicios, es que ya no puedo, no, ¿me permite?
Siga, por favor.
Es que esto es interesante que lo entendamos, para que vamos a ver quién está en la verdad o en la mentira. Solamente cuando la empresa se presenta en circunstancias especiales que exijan la prestación de servicios más allá de los límites de la jornada ordinaria, podrá el patrono demandar el concurso de sus trabajadores e invocando el deber de colaboración exigir la prestación de servicios dentro de una jornada extraordinaria. El trabajador está obligado a realizar tales labores, salvo que su cumplimiento le depare grave perjuicio. Sin embargo, la reiteración de esta naturaleza de servicios no crea a favor del trabajador derecho alguno para exigir que se le mantenga la situación. El patrono tampoco deberá establecer de manera permanente esta clase de servicios, sino que si ameritase la permanencialo que procede es que se ajuste el personal necesario para que las labores se cumplan dentro de los límites ordinarios.
Ahí está la clave.
Permítame un momentito. Casualmente, en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Educación, se incapacitan y reciben todo el salario, por eso es que hay una cahuetería. Pero voy a la Caja y permítame, porque esto es interesante. Óigase bien, han hecho de la jornada extraordinaria un negocio, ahora se niegan, pero han hecho de extraordinario un negocio, han hecho un botín de esto, inclusive las vacaciones, usted sabe que las vacaciones es prohibido acumularlas. Y le un día esto, voy a leerle donde hay gente en la Caja de Seguro Social que tiene 18 años de no disfrutar vacaciones para recibir eso más. Y volviendo a lo anterior, la jornada extraordinaria han hecho un negocio de esto. Y como dijo alguien ahí, el Hipócrates, cuando hicieron hicieron eso, ¿qué sucede? Que ellos han abusado de esto, han hecho un botín. Ellos tienen la obligación, porque el pueblo es el que paga con sus impuestos para mantener, perdón en el francés, esta clase parasitaria que se ha aprovechado de esto para decir que tienen derechos. Y no son derechos, simplemente son alcahueterías. Buen día, gracias, y sigo aprendiendo.
Gracias, gracias, don Víctor. Es que yo dije que ahí está la clave, porque en lo que nos leyó amablemente don Víctor acá, dentro de su amplísimo conocimiento de diferentes materias, dice que tampoco el patrono debe abusar de ni convertir en costumbre el uso de las horas extra. Yo creo que aquí hay una carga de responsabilidad de ambos. Yo no creo que sea, lo hayan tomado como negocio tampoco los especialistas y los médicos en general, sino que la mala administración del personal, de los horarios, de los recursos laborales, ha generado una costumbre, que es el hecho de que simplemente, bueno, el diseño de la jornada de 24 horas ya de por sí es contrario a esta norma que usted, don Víctor, amablemente nos leía. Entonces, si hay que repartir responsabilidades, no culpas, aquí hay responsabilidad de la administración también, del patrono que habla don Víctor. Y yo sí respeto en gran manera, don Víctor, porque no personalmente, pero familiares muy cercanos y queridos han tenido que estar en manos de estos especialistas, y son profesionales de primera mano que salvan vidas acá cada día. Entonces sí, me debo a ellos un gran respeto. No sé si lo dije bien, don Víctor me corregirá después en el próximo programa que interactuemos. 11:43, recibimos otra llamada. Buenos días. ¿Aló?
Buenos días.
Sí, adelante. ¿Con quién hablamos?
Con Gerardo Oviedo.
Ah, don Gerardo, ¿qué tal?
Bien, ¿usted?
Bien, por dicha, bienvenido.
Gracias. Un saludo a toda la gran audiencia de La Lupa, a través de 89.1, las redes sociales, a don Eduardo Chavarría y a todo el equipo de producción, don Carlos. El tema es muy interesante, es palpitante, es la actualidad. probablemente la Caja Costarricense del Seguro Social ordena o ofrece ese aumento, pero lo ofrecen los 6 miembros que no son del gobierno. Los 3 miembros del gobierno votan en contra y piden un pronunciamiento de la Procuraduría de la República sobre el artículo 43 de la Ley de Empleo Público. O sea, se ofrece y se pide diálogo, hoy a las 2 de la tarde lo habrá, pero por parte, y reitero, de los 6 miembros que no representan al gobierno, representan a la sociedad civil y a los empresarios. Son los que están buscando el diálogo y la manera de solucionar el conflicto. Pero los 3 miembros de la Junta Directiva, incluyendo la presidenta autoritaria y que le debe plata a la caja y no paga, le debe más de 30 millones, Marco Esquivel, votaron en contra, pidiendo un pronunciamiento de la Procuraduría. Eso para aclarar el asunto.
Claro, claro.
Lo segundo, creo que es una legítima acción lo que están haciendo. Creo que eso sí deben los médicos tomar en cuenta, y sus dirigentes, que todo es un desgaste, que todo implica la salud pública, que esto implica una condición que puede perjudicar y está perjudicando a gente que ajena al conflicto y que no merece ser perjudicada. Indudablemente yo culpo al gobierno por la falta de diálogo que se va a dar sin el voto de los representantes del gobierno, y que ese ofrecimiento lleve implícito mejores condiciones también para los trabajadores, para trabajadores y trabajador. Yo no necesito ir a 6 universidades y de ellas 3 de garaje para decir que un trabajador es trabajador. Y yo creo que son trabajadores de la salud y por lo tanto merecen sus reconocimientos y sus condiciones laborales. Así como la gente que da clases merece condiciones también. Así que lo que yo creo es el término del diálogo, avanzar en el diálogo para que eso termine, porque realmente cuando se perjudica. Y en cuanto a que se dé el nombre, que usted, esta persona que usted mencionó ahí, de la que utiliza mucho las redes sociales, nunca ha salido, ni a petición de doña Gilda, ni a petición suya, a los micrófonos, teniendo la facilidad de marcar el 90-50-89-1-89-1. Y solo se desplaza por esa red social, indudablemente, pues lo podemos decir que es un troll del gobierno. Y ojo, aseverar, como se asevera, que están haciendo un negocio con las horas extras, eso es un peligro. Y deberían tener cuidado quienes tienen estudios legales para hacer esa afirmación al aire en un programa. Eso es muy delicado. Acusar a los anestesiólogos, a los profesionales, a los especialistas de estar haciendo un negocio. Eso es temerario. Gracias, Carlos.
Gracias, gracias, don Gerardo. Bueno, Gerardo tira dardos para don Víctor, pero bueno, allá don Víctor en algún momento reaccionará. Aquí en las redes sociales de La Lupa CR dice Manu Albarce, que Rodolfo Solano, ese usuario que se identifica como tal, y el exdiputado que mencionamos, le debe 15 millones a la caja. Alguien tenía que decirlo, y si La Lupa no lo dijo, pues ya lo dijimos, porque ahí en las redes están diciendo el nombre de ese exdiputado. Dice también Manuel Albarce, don Víctor, también se refiere a usted, don Víctor, no sufra y deje vivir. Las enfermedades y los accidentes no tienen jornadas de 8 horas. Bueno, yo cumplo con leerlo. Yo no tengo problema en decir que quien publicó la lista de salarios y de horas extras fue Otto Guevara. Lo que pasa es que también es un ejercicio de picardía, de inteligencia, para que ustedes también hagan el ejercicio de ver y ver quién es, oír y buscar. O sea, muy bien si ya lo saben, qué dicha, pero bueno, déjenme a mí también resolver mi programa con mi picardía, con mi inteligencia, mi sentido del humor, si lo tengo. Entonces también hay que respetar esa parte, pero bueno, sí, fue don Otto Guevara, y aquí ha estado en este micrófono. Yo no lo volví a invitar a don Otto, no tengo, digamos, no le veo en este momento a don Otto Guevara la la credibilidad que tuvo en otros momentos para venir aquí a opinar sobre algunos temas, porque ha sido muy cuestionado en algunos temas, y además los vínculos hoy que refiere con el gobierno desacreditan mucho su opinión. Son las 11:48 y tenemos otra llamada. Buenos días.
Buenos días.
Señor. ¿Con quién hablamos?
José Solano, un labriego sencillo de este país, tengo 77 años.
Bienvenido, José, qué gusto tenerlo aquí en La Lupa.
Gracias a Dios, tengo hijos que trabajan con la caja. Este señor, el anterior, don Víctor.
Sí, señor.
Seguro no tuvo hijos que estudiaron y que tuvieron que quemarse las pestañas. Y a la vez, en este momento, 2, 3 de la mañana, a cualquier lado que llegue una emergencia, ahí están, sea extra o sea ordinario. Eso es lo que hay que ver, sí, en este aspecto. Luego, lo de las extras, es cierto, los pacientes le pueden pedir a uno que trabaje extra, pero que cumpla la caja, que les pague cada mes, que les paguen cada mes las extras, como es, que no les acumulen todo ese montón de dinero.
Uh-huh. Sí.
Y hay que velar por la institución, porque el país está necesitado, el gobierno... No sé qué es lo que quiere, si trasladar a los pacientes a clínicas privadas y pagar más. Eso hay que valorarlo. Costa Rica es un país que tiene una buena salud a nivel mundial, no solo en Centroamérica. El gobierno debe de desistir de sus malas prácticas. Ya hace mucho, está con agrícola, está con educación, con salud, con todo. Esa era mi inquietud, muy amable, gracias.
No, José, muchas gracias por su participación. Y dice una cosa muy interesante, entre todas las que dijo muy interesantes, que rescato, y es que retoma lo que dijo nuestra invitada de la primera parte del programa, la doctora Mesa, en donde explica que la caja paga con retraso en los salarios. Una persona que empezó en septiembre dice, no, hasta el momento no le han pagado. Y que después, cuando se acumula la estadística, infla totalmente esos datos, ¿verdad? Como los que andan por ahí publicados por don Otto Guevara. Pero si fuera una empresa privada que se atrasa en el salario, en pagar su salario, en pagar sus horas extras, no, en la puerta está a los 15 días o a la semana los inspectores del Ministerio de Trabajo. Pero entonces, si el gobierno no se puede controlar entre sí mismo también, debieran de ver esa parte, el Ministerio de Trabajo intervenir. Tenemos otra llamada a las 11:51. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Villalobos. Le habla Henry Segura, Piso Tierra. ¿Cómo me le va?
¿Cómo está, don Henry? Bienvenido.
Bien, bien. Eso que usted estaba mencionando es cierto, porque, y lo digo tal vez de una manera un poco sarcástica, ¿verdad? Porque no le echan el Ministerio de Trabajo a esas personas que están, causando problemas a los doctores, porque vea, yo reconozco que cuando yo estaba en el hospital, a mí el personal médico me ha atendido muy 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 bien.
Sí.
Y ahí hay doctores, personas muy muy humanas, y verdaderamente es una injusticia si están sufriendo con problemas de salario, que es el mismo gobierno, el Estado, que no era plata de ellos, es la plata que estamos poniendo nosotros, y aún así anda con un montón de mezquindades para pagar lo que tienen que pagar. Don Carlos, esto es una barbaridad, ¿verdad? Me duele mucho porque verdaderamente Costa Rica tiene un montón de problemas, y no es posible que los profesionales estén exigiendo algo que tienen derecho, ¿verdad?
Correcto.
Ese es mi comentario. Buenos días.
Muchísimas gracias, don Henry. Y lleva usted razón, precisamente. Yo sí conozco el trato que a muchos pacientes se les da en los hospitales, y además el conocimiento que tiene esta gente, el conocimiento que tienen los médicos en general y los especialistas más aún. Es importantísimo que también veamos la trascendencia de estas especialidades. Yo no menciono la invitada, por ejemplo, los cardiólogos, o sea, la gente que trata el corazón, los especialistas en tórax, que son los que en una operación de corazón tienen que abrir, conociendo exactamente dónde puede y dónde no. O sea, es el anestesiólogo que lo duerme al paciente, y así el endocrinólogo que está pendiente de que si es tiene azúcar que no se le suba, que cómo controlar. Todos son fundamentales para nuestra salud, así que no debemos de manejar con mucho cuidado cuando nos referimos a estos especialistas. Y lo de la parte que decía doña María Elena de trasladar al sector privado, bueno, siempre ha estado latente el hecho de que se pudiera de alguna forma el asegurado de la caja escoger qué médico lo ve y en qué hospital. Entonces, por ahí es donde está tal vez parte del asunto. Siempre ha habido un juego de intereses de privatizar o no los servicios de la caja. Pero bueno, yo les agradezco mucho su participación. Estoy muy contento de poder abordar un tema como este con ustedes y además de haber tenido una vocera que nos dice de primera mano, una protagonista del movimiento que se está dando. Vamos a ver cómo evoluciona esto hoy en la tarde con esta reunión que van a tener los especialistas con la administración de la caja. Gracias, que la pasen muy bien el fin de semana. Si tienen libre, que la disfruten. Si tienen que trabajar, disfrútenlo también. Y nosotros los esperamos la próxima semana aquí a las 11 de la mañana para llevarles más de La Lupa. Que la pasen muy bien. Hasta luego.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11.